Frecuencia Legislativa. Las noticias más importantes de la Cámara de Representantes. Debates. Proyectos.
Proyecto de ley número 097-2015, Cámara.
Todo lo que usted necesita saber de la actividad legislativa de la Cámara de Representantes. Frecuencia Legislativa.
Con la verdad de un niño, la claridad del alba, con mi verso sencillo quiero cantarle a mi patria, porque le debo mucho y no le he dado nada, porque curo mis penas y esta herida por mis balas. Yo sé que por la suerte de tus hijos no descansa, te pido me perdones si te dañaron mis faltas. Voy a ararte con mis besos para alegrar tus entrañas, voy a bajar al estero, voy a subir tus montañas, voy a cuidarte, Colombia, como se cuida una dama.
El saludo cordial para los oyentes de la Radio Nacional de Colombia a través de este programa institucional de la Cámara de Representantes, Frecuencia Legislativa. Esta mañana de domingo 22 de mayo abrimos nuestra emisión con esta canción que escuchamos, que lleva por título Patria, en la voz de Carlos Vives, el Cholo Valderrama y Clemente Mérida. Este tema musical hace parte del álbum Cumbiana 2 de Carlos Vives, que lo lanzó el pasado 13 de mayo. Y que hoy queremos rescatarlo porque además de los sonidos de la cumbia a los que nos tiene acostumbrado Carlos Vives en esa mezcla con sonidos electrónicos, pues en esta ocasión tiene temas con contenido social. Importante, por ejemplo, esta canción que nos invita al cuidado del medio ambiente con ese sonido llanero en la música y también en la voz de estos músicos de nuestro llano colombiano. Pues hoy la queremos destacar, Paola, porque estamos celebrando hoy precisamente el Día de la Diversidad Biológica a nivel mundial. Y especialmente para nosotros, Paola, porque somos precisamente un país rico en naturaleza.
Y tenemos que cuidarla y precisamente con esa importancia de generar conciencia sobre esta amenaza, las Naciones Unidas decide proclamar la celebración del Día Internacional de la Diversidad Biológica cada año. Hay que cuidar nuestro planeta, lo decía la canción, lo dice cada día el cambio climático, todo lo que hacemos genera reacción en la Tierra y tenemos que cuidarla. Es el compromiso, pero además incentivar a las nuevas generaciones a que se comprometan y tengan esa responsabilidad, porque la inteligencia colectiva es lo que nos va a llevar a preservar nuestro planeta Tierra.
Te pido me perdonas si te dañaron mis faltas, voy a ararte con mis besos para alegrar tus entrañas. Parte de la letra de esta canción espectacular de Carlos Vives, de verdad que siempre nos sorprende nuestro cantante Samario con su música, y en especial hoy precisamente que se conmemora este Día de la Biodiversidad. Y precisamente recordar que aquí en el Legislativo avanzan muchos proyectos de ley que buscan precisamente la protección de nuestros recursos naturales. Vamos ahora a un bloque de noticias con los avances de algunos proyectos de esta semana en la Cámara de Representantes.
Estamos en Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.
Se aprobó en la plenaria de la Cámara de Representantes, en último debate, el acuerdo entre la República de Colombia y el Instituto Global para el Crecimiento Verde. Información con Claudine Roca.
El Instituto Global para el Crecimiento Verde tiene sede en Seúl, Corea del Sur, y permite el derecho internacional que, firmados los convenios, ellos puedan hacer inversiones en el territorio nacional con programas de cooperación en temas ambientales sostenibles. Así lo expresó el representante Germán Blanco del Partido Conservador.
Se hacía necesario que se aprobara un proyecto de ley para que las inmunidades y los privilegios producto de los convenios de carácter internacional y los tratados, pues en Colombia se hiciera efectivo. Esto es la personería jurídica para la institución y es lo que se acaba de aprobar. Es una muy buena noticia, es inversión es internacional y el país no tiene que poner un solo peso. Son dineros de cooperación para los sistemas medioambientales.
El trabajo realizado por la Misión de Crecimiento Verde es acompañar al gobierno en la generación de capacidades de apoyo en diseño de estrategias políticas y planes que aporten para programas de deforestación y proyectos de inversión contra los cambios climáticos, informó para Frecuencia Legislativa Claudine Roca.
Fue aprobado en la plenaria de la Cámara en su último debate el tratado entre Colombia e Italia, que traerá beneficios de asistencia legal para los colombianos que estén afrontando procesos judiciales en Italia y viceversa. Ángela Cuervo con los detalles.
La ratificación de este tratado, más allá de afianzar los lazos de cooperación entre Colombia e Italia, es un beneficio para aquellos colombianos que estén afrontando procesos penales en Italia e italianos con procesos en Colombia y que por la diferencia en cada legislación se les dificulta su defensa. Así lo manifestó el ponente del proyecto, el representante Gustavo Londoño García.
¿Esto qué facilita penalmente? Que por ejemplo los colombianos están en Italia presos, Italia está obligado a prestar toda la asistencia penal, el acompañamiento de pruebas, el acompañamiento de todo lo que necesita un abogado para ir a defender sus clientes, y los colombianos en Italia que están presos tienen los derechos como estuvieron en Colombia para tener todas las posibilidades de defenderse.
Este convenio obligaría a las dos naciones a brindar toda la asistencia que se requiera en materia penal de manera recíproca.
Hoy quedarían obligados el gobierno italiano, ¿cierto?, a prestar todas las oportunidades, todos los servicios en tema penal, vuelvo y repito, tema de pruebas, tema de consecución de oportunidades de defensa, y sobre todo, Italia tiene aquí en Colombia la Fiscalía y el Ministerio de Justicia para prestar esos servicios. Y Colombia en Italia tiene el Ministerio de Justicia en Italia para prestar los servicios a los colombianos que van a defender sus connacionales en Italia.
Este proyecto ya pasa a sanción presidencial. Para Frecuencia Legislativa, informó Ángela Cuervo.
En segundo debate se aprobó en la Cámara de Representantes el proyecto de ley que garantiza el buen funcionamiento de los Centros de Enseñanza Automovilística, CEA. Información con Paola Omeara.
El proyecto de ley tiene como objeto actualizar y complementar el marco normativo que permita a los centros de enseñanza automovilística funcionar de manera organizada con condiciones acordes a las realidades actuales, efectuar una transición a persona jurídica sin contratiempos y sin interrumpir su operación, cumpliendo con su propósito como organismos de apoyo al tránsito. Uno de sus autores, el representante Milton Angulo Viveros, nos habló al respecto.
El proyecto lo que busca es generar más competitividad, generar más desarrollo a la escuela, permitir que el componente académico sea mejor, que a los estudiantes se les forme en seguridad vial, en primer auxilio, en responsabilidades civiles, para que el proceso de formación de los conductores del país.
A la iniciativa legislativa a través de la cual se busca ajustar la ley 769 de 2002, le faltarían dos debates para convertirse en ley de la República. Para Frecuencia Legislativa, informó Paola Omeara.
Buenas noticias tendrían las mujeres cabeza de familia del país, porque pasó a último debate el proyecto de ley que crea el programa Estado Contigo, para que tengan la primera opción en las ayudas que brinda el gobierno nacional. Marcia Villanueva nos cuenta.
Así es, John, la iniciativa que busca beneficiar y brindar atención a madres cabeza de hogar en condición de vulnerabilidad fue aprobada en tercer debate de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. El ponente del proyecto de ley y representante Faber Muñoz del partido de la U destacó su importancia.
Que puedan ser priorizadas los jefes de hogar, la mayoría mujeres, ¿sí?, para que puedan ellos entrar a los diferentes programas de la oferta institucional del Estado. Eso iría encabezado por el bienestar familiar, pero también hay otras instituciones que tienen que ver con la salvaguarda de los derechos de niños, niñas y adolescentes en nuestro país.
Asimismo, con la aprobación del proyecto se buscará crear una base de datos única que reúna a niños, adolescentes y jefes de hogar en condición de vulnerabilidad para que sean priorizados por el Estado.
Es para proteger a las, sobre todo a las madres cabezas de familia de este país, que tienen que levantar con mucho esfuerzo a sus hijos y se han quedado solas, ¿sí?, con esa responsabilidad, y que muchas veces el Estado, a través del bienestar familiar, en vez de digamos, apoyarlos a ellos para salir de unos problemas críticos en algún momento, lo que hacen es de pronto quitarles sus hijos, ¿sí?, para restablecerles sus derechos, pero primero hay que, es por el contrario, salvar el hogar.
El proyecto de ley pasará a último debate en la Cámara de Representantes y, de ser aprobado, beneficiará a las madres cabeza de hogar con distintos programas de atención del Departamento de Prosperidad Social, el SENA, entre otros. Para Frecuencia Legislativa, informó Marcia Villanueva.
Piden al Gobierno Nacional atención especial al Parque Natural Isla Salamanca, ubicado en la costa caribe colombiana, frente a los constantes atentados de manos inescrupulosas que producen incendios que acaban con la biodiversidad de esta reserva natural, según lo manifestaron desde la Cámara de Representantes. Claudine Roca con los detalles.
En la plenaria de la Cámara, el representante de la Cámara, César Lorduy, del partido Cambio Radical, hizo un llamado de atención señalando que el parque está en abandono de la entidad que lo protege. Así lo manifestó el representante Lorduy.
¿Qué está pasando? Manos criminales lo están acabando. Desde el año 2015 hasta el año 2021, 39 incendios han ocurrido en ese lugar. En lo que va en el año 2022 ya lleva 3. Una reserva de la biosfera, avistamiento de aves protegidas internacionalmente, sitio Ramsar, sujeto de derecho declarado así por la Corte Constitucional, y los criminales, aparentemente amparados por la desidia, la burocracia, la inoperancia, la foguera, la pereza y la irresponsabilidad de quienes deben cuidarlo, permiten que esas manos criminales sigan actuando. Destruyen 56 mil hectáreas de reserva natural que tiene este país.
El parque es un lugar que ofrece muchos beneficios ecosistémicos, ya que es un bosque de manglar que tiene alternativas muy importantes porque produce oxígeno, garantiza el hábitat para algunas especies residentes y migratorias y también nos protege de la erosión costera. Informó para Frecuencia Legislativa Claudine Roca.
Y el proyecto de ley que busca vincular a la nación a la conmemoración de los 450 años de Villa de Leyva, en el departamento de Boyacá, pasó a último debate en el Congreso de la República. Paola Omeara nos cuenta.
La iniciativa busca que el Gobierno Nacional se vincule no solo a su celebración, sino con el desarrollo de obras que impacten la economía del municipio, mostrando a Villa de Leyva no solo como un destino turístico nacional, sino proyectarlo a nivel internacional. Así lo reveló el representante a la Cámara, Wilmer Leal.
Son obras de infraestructura todas, como puentes, la villa importante que necesita el municipio, temas de salud, de desarrollo local. Y bueno, todas estas son obras que contempla el proyecto de ley y que lo que buscan es que cuando entre el gobierno nacional a vincularse en la celebración de estos 450 años, pues se asignen los recursos de tal manera que el municipio de Villa de Leyva obtenga las obras que necesita para seguir su desarrollo económico y social.
Con esta inversión en infraestructura que potencia el posicionamiento de este municipio en Boyacá, se da un paso importante a que sea declarado patrimonio cultural por la UNESCO. Los autores del proyecto esperan que este pase a último debate para que se vaya a sanción presidencial. Informó para Frecuencia Legislativa Paola Omeara.
Este es el bloque informativo con la actividad legislativa durante esta semana en la Cámara de Representantes.
Tú eres como el agua, bebé. Todo el mundo quiere, bebé. Tú eres dulce y delicada, como quiere mi ser. Tú eres como el agua, bebé. Nada te detiene, lo sé. Eres agua de quebrada que le gusta correr. Vente conmigo, vente conmigo.
Bueno, y ahora escuchamos este tema musical también de este álbum Cumbiana 2 de Carlos Vives. Este tema lleva por título Montaña Solitaria. Otra canción en colaboración con otros artistas, en esta ocasión con Chucky Town. Y es un tema musical que invita también precisamente al cuidado de la tierra y los recursos naturales, y que es homenaje a la Sierra Nevada de Santa Marta, precisamente hoy, Paola, conmemorando el Día de la Diversidad Biológica.
¿Usted sabe cuántas especies actualmente, John, están en vía de extinción?
Bueno, no sé a nivel mundial.
Dos datos importantes respecto a ese día de la diversidad biológica. La primera, 1 millón de especies de animales y vegetales están en vía de extinción. Y el segundo dato importante, la actividad humana ha alterado el medio ambiente terrestre en un 75% y el marino en un 66%.
Muy bien, Paola. Bueno, y de estos datos de la biodiversidad vamos a cambiar de tema y vamos a recordar que a mediados de esta semana se conmemoró el Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia.
Pues esta celebración, John, realmente se hace para llamar la atención primero de los tomadores de decisiones, de las organizaciones, de la opinión pública, de los medios de comunicación, de los líderes de opinión y de todas las autoridades locales para hacer visible esa situación alarmante a la que se enfrentan las personas con diversas orientaciones sexuales, expresiones de género o características especiales. Están cansados de la discriminación.
Y precisamente, Paola, usted estuvo con el representante de la Cámara, Mauricio Toro, quien enarbola las banderas de la comunidad LGBTI en la Cámara de Representantes. Vamos a ver qué opinó.
Y esta semana se conmemoró el Día contra la Fobia hacia la comunidad LGBTI. El representante Mauricio Toro ha sido uno de los principales defensores de esta comunidad aquí en la Cámara de Representantes. Representante, bienvenido a Frecuencia Legislativa. Cuéntenos cómo interpretar que hoy en día se vea tanta discriminación en el país.
Paola, un saludo muy especial a la audiencia de Frecuencia Legislativa, mis abrazos gigantescos. Y bueno, es inexplicable, es difícil de entender cómo en el país siguen habiendo brotes y ataques homofóbicos a la población LGBTIQ+. Cuando el mundo avanza a pasos agigantados entendiendo que vivimos en un planeta donde todos somos diferentes, pero que tenemos que tener los mismos derechos.
Representante, usted radicó un proyecto de ley con el que se pretende terminar las terapias de conversión. Cuéntenos un poquito sobre esta iniciativa que usted llama Inconvertibles.
Sí, Paola, pues precisamente en esa lucha por la igualdad, en esa lucha por un país diverso, en esa lucha por un país donde todos podamos convivir en paz, hemos encontrado un fenómeno gravísimo que pensamos que correspondía a los 50, a los 60 o a los años de la Inquisición, que se llaman terapias de conversión. Y duele entender cómo en algunas partes del mundo, en este caso en Colombia, se está dando el fenómeno de personas que quieren tratar de cambiar la orientación sexual y la identidad de género de un ciudadano. Cuando somos parte de la población LGBTIQ+, somos así, orgullosos. Aquí no hay nada que curar, somos inconvertibles. Y que haya personas que por medio de terapias psicológicas de tortura o incluso físicas pretendan cambiar la identidad de género de alguien, pues primero, Es supremamente aterrador porque atenta contra los derechos humanos, es tortura.
Sabemos que usted ha liderado la defensa de la comunidad LGBTI desde el Congreso de la República, pero ¿en qué otros proyectos ha trabajado en defensa de la comunidad?
Varios proyectos hemos adelantado para lograr precisamente esta igualdad que esperamos. En primer lugar, hemos garantizado que en el Consejo del Departamento Nacional de Planeación, donde hay una silla para diferentes comunidades excluidas, negritudes, indígenas, raizales, incluso hay una silla para mujeres, para campesinos, pues exista una silla para la población LGBTIQ+, de tal manera que el Plan Nacional de Desarrollo que presenta cada presidente al iniciar su mandato incluya directrices para proteger los derechos de la población LGBTIQ+.
Representante Toro, sabemos lamentablemente que usted no obtuvo nuevamente una curul en la Cámara de Representantes. ¿Qué viene para su futuro y en su trabajo político?
Bueno, aún no sé, estoy en análisis de cuáles opciones debo tomar. Quiero volver al sector privado un tiempo, a la academia. Yo he sido profesor de varias universidades y dedicarme al activismo que he venido haciendo durante tantos años, no solamente en defensa de la población LGBTI, sino también de los emprendedores, de la tecnología, de la innovación, donde ha estado centrada mi carrera.
Representante, muchas gracias por haber estado en los micrófonos de Frecuencia Legislativa, el programa de la Cámara de Representantes. Muchísimas gracias.
Paola, nuevamente a la audiencia, a ti, gracias por la oportunidad de conversar de estos temas y espero que Colombia pueda avanzar rápidamente en estos derechos de nuestra población, a entendernos como diferentes pero iguales en derecho.
Bueno, Paola, y después de esta entrevista tenemos informe especial también en las calles de nuestro país, en dos regiones, en Boyacá y en Cundinamarca, como de costumbre, le preguntaron a los ciudadanos por qué creen que todavía discriminamos tanto a las personas que tienen su inclinación sexual por sus pares, por las personas de su mismo sexo.
Vamos en Boyacá, saludamos a esta hora a Alejandra Munevar. Alejandra, ¿qué dijeron los ciudadanos?
El pasado 17 de mayo se celebró el Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia. Es por eso que le preguntamos a los boyacenses si ellos consideran que existe aún discriminación en nuestro departamento contra este tipo de población.
En el presente todavía hay gran parte de la población del país que todavía tiene rechazo ante la comunidad, y más que todo en lugares pequeños de Colombia como lo son los pueblos que están apartados de las grandes ciudades, ya que en estos pequeños pueblos aún hay mucha presencia religiosa, y pues ante estas religiones cristiana, católica, es muy mal visto no ser hombre o mujer.
Considero que es necesario crear nuevos espacios que permitan el intercambio de experiencias entre la comunidad LGBT y el resto de la sociedad, ya que tienen impuestas unas etiquetas erróneas por el imaginario colectivo que crean medios de comunicación, personajes famosos y entre otras cosas, que no permiten que salgan de ese encasillamiento en que los han puesto. También está la falta de información, está la falta de alternativas laborales, económicas y demás para esta población.
Creo que aún se discrimina a la comunidad LGBTIQ+ en Colombia. Aún siguen siendo excluidos de muchos sectores de la población, aunque creo que ha habido un avance relativo en cuanto a la tolerancia respecto a esta comunidad, respecto a la identidad de género y la identidad sexual. Y en esto han hecho un gran trabajo las organizaciones especializadas en género, sobre todo las organizaciones de la sociedad civil, porque lo que yo veo es que hay una mayor tolerancia, sobre todo desde las nuevas generaciones, que ahora no ven tanto tabú en identificarse en un género o en una identidad sexual. Y creo que eso ha sido un gran avance, aunque falta muchísimo todavía por recorrer.
Este día se celebra el Día Internacional contra la Homofobia, Lesfobia, Transfobia y Bifobia gracias a que la Organización Mundial de la Salud para el 1990 eliminó la homosexualidad de su clasificación internacional de enfermedades, donde fue catalogada como una enfermedad mental, y desde ese entonces se ha convertido en una fecha para hacer visibles los casos de discriminación contra las personas de la comunidad LGTBIQ+. Este es un informe de Alejandra Munevar para Frecuencia Legislativa.
Gracias, Alejandra. Y en algún municipio de Cundinamarca, Ricardo Aguas también en las calles.
Cordial saludo para todos. Según expertos, en todo el mundo, niños y niñas, hombres y mujeres pertenecientes a la comunidad LGBTI se enfrentan a estigmas, discriminación y violencia debido a su orientación sexual. La violencia y discriminación contra estas personas se evidencian en los hogares, las escuelas e instituciones, donde enfrentan a menudo el rechazo de sus familias y comunidades que reprueban su orientación, dejando como resultado altos niveles de exclusión social. A la pregunta sobre discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género, así respondieron algunos ciudadanos.
Yo pienso que la discriminación sexual no es exclusiva de Colombia, sino prácticamente pues de todo el continente americano, debido a la importación de tradiciones ultraconservadoras venidas de la colonia desde el siglo XV hasta nuestros días. Esa es la principal causa.
Yo considero que sí, que hoy en día aún existe discriminación hacia las personas que pertenecen a la comunidad LGBTIQ+. A pesar de que es una sociedad que se ha quitado un poco el tabú de encima, aún existen situaciones en las que se les expresa el rechazo abiertamente por su orientación sexual.
La diversidad de género ha existido toda la vida, solo que al comienzo de la humanidad no era notoria. En Colombia hay mucha mojigatería. Lo normal es que se pregone que hay toda clase de libertad, pero en realidad eso no pasa. Se sigue lastimando y mirando de reojo a quienes tienen orientación sexual diversa. Aún no son aceptados a pesar de sus conquistas en muchas partes del mundo. Aquí se predica, pero no se aplica.
El estigma y la discriminación que enfrentan estas personas tienen efectos negativos en su autoestima y están asociados a tasas más altas de depresión y suicidio. Las vidas de personas con orientación sexual e identidad de género diversas siguen expuestas a múltiples formas de violencia por prejuicio en Colombia. Según la Defensoría del Pueblo, el año pasado fueron 77 los homicidios y feminicidios de esta población. La mayor parte de los hechos se registraron en municipios del Caribe colombiano con 28 casos, seguidos de Antioquia con 15, Valle del Cauca con 8, Eje Cafetero con 7 casos y en otras zonas del país 19 casos. Informó para Frecuencia Legislativa Ricardo Aguas.
Gracias, Ricardo. La opinión de la gente en las calles frente a este tema del Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia, Paola.
Ya llevamos 18 años celebrando esta fecha que se ha convertido en una ocasión para educar a las personas sobre este tipo de conductas, pero también para trabajar por políticas públicas que defiendan sus derechos.
Perfecto, y pues nos vamos recordando que esta es la última semana que queda antes de la primera vuelta de elecciones presidenciales.
La última semana, John, para aprovechar, buscar información de cada candidato, saber con quién estamos de acuerdo, porque de alguna forma el voto es la fuerza de la democracia, fortalece la democracia y nos permite también poder opinar, criticar y exigir nuestros derechos, pero también cumpliendo con un deber, y es el voto, salir a votar.
Ese es el mensaje. Cualquiera que sea su candidato, hay que hacerse partícipes de la democracia. Llegamos al cierre, obviamente con la opinión personal y la editorial de Jorge Hernán Peláez acá en Frecuencia Legislativa.
¿Qué tal, amigos, compañeros y oyentes de nuestro programa de radio Frecuencia Legislativa? Hoy voy a comentar sobre un evento que se está desarrollando este fin de semana en Medellín, en Plaza Mayor. Es un evento de consumo de sustancias alternativas. Hay, por ejemplo, toda una serie de compañías que ofrecen productos de vapeo, otras compañías que están con el tema del cigarrillo electrónico y otras que ofrecen productos a base de CBD y cannabis medicinal. En 2 días, en la Feria en Medellín, se vienen explicando las bondades y los avances científicos sobre soluciones a la gente que fuma continuamente y que prefiere ahora pasarse a vapear porque es mejor para la salud, así como lo anuncian las compañías tabacaleras. Hay un proyecto de ley, el 440 del año 2020, presentado al Congreso por el representante a la Cámara Toro, que está por unos debates para concluir, pero queda poco tiempo en la legislatura y si sigue así a este ritmo podría morir en el intento. Si no logra sobrevivir el proyecto de ley 440, tendría que entrar de ceros en la siguiente legislatura y ya el representante Toro no lo podría presentar, aunque las compañías tabacaleras y los comercializadores de este mercado están muy interesados en que sí se regule, porque hay mucha piratería en el mercado de dispositivos de pronto no tan seguros para los consumidores. Es importante que se regule y ojalá pudieran realizar los últimos debates que le falta a este proyecto de ley del 440-2020 para lograr una regularización en el mercado y combatir de esa manera un poco la piratería rampante que hay en él.
Gracias, Jorge. Estuvimos hoy en cabina Paola Omeara, en la parte técnica Sergio Murcia, quien les habla John Contreras y el equipo periodístico de Frecuencia Legislativa.
Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.